es emocionante porque en la plenaria del Senado se aprobó el proyecto de ley por el cual se establece la política de Estado, no la puede cambiar de un gobierno a otro, ¿no? Para el desarrollo integral de la primera infancia de cero a siempre, así se llama. Es una iniciativa, ya habíamos hablado precisamente, Erika, ayer de esta idea, dirigida a las madres gestantes y a la primera infancia. Eso trae unos retos fenomenales para ese país hacia el inmediato futuro.
Estamos hablando, Darío, esta estrategia de cero a siempre, como se llama, arranca con las mamás cuando se embarazan, cuando tienen sus procesos de gestación, y va para garantizar a los niños hasta los 5 años. Darío, es que es fundamental, los que somos padres, madres, sabemos que esa etapa para los niños es fundamental. Eso marca su futuro, marca su desarrollo en todo sentido, tanto físico, intelectual, emocional. Qué bueno que puedan tener el acompañamiento en todo sentido desde sus familias y sus cuidadores.
Pero como todas las ideas en la vida, todas tienen una madrina o un padrino que abanderan, que lideran, que gestionan, que hablan, que hacen lobby, que impulsan. Y una de ellas, precisamente en este caso en particular, la autora, la abanderada de este gobierno en esa materia es la primera dama, doña María Clemencia Rodríguez, a quien estamos saludando aquí en Caracol.
Darío, buenos días para usted, para Erika y todas las personas que lo acompañan en la mesa de trabajo y, por supuesto, para los oyentes. Pues la verdad, estamos muy contentos con esto que sucedió ayer. Yo creo que para el país es muy importante, porque todas las personas que trabajamos por los niños estamos convencidas que ahí es donde empezamos a cambiar la ruta de Colombia. Y por eso llevamos más de 5 años trabajando en este propósito que se logró ayer y estamos felices.
Bueno, ¿y desde cuándo se le ocurrió a usted impulsar este proyecto de ley, doña Clemencia?
Darío, la verdad, desde que Juan Manuel inició su campaña, el compromiso con la primera infancia fue absoluto. Y por mi parte es un tema que me encanta, los niños siempre me han gustado. Y pensé que era una buena oportunidad para prestarle un servicio a mi país con un equipo de trabajo comprometido. Nos demoramos un tiempo, como 7 meses, acompañados de McKinsey, quien nos hizo pro bono todo el camino para decidir que esto era lo que queríamos, la primera infancia, y que nos íbamos a dedicar a ese tema. Y desde el principio también pensamos que esto tendría que estar articulado con todo el gobierno nacional. Por eso se creó la Comisión Intersectorial, en donde todos los ministerios de Cultura, Salud, Educación, DPN, por supuesto el Bienestar Familiar y el DPS, vamos de la mano para poderle garantizar los derechos a los niños, que eso es lo que nos interesa, nos permite así poderlos atender con educación, salud, nutrición y recreación.
Doctora María Clemencia, la meta es atender integralmente, como usted bien señala, a 1.5 millones de niñas, de niños en Colombia. Una labor fundamental la va a tener el Bienestar Familiar, que ya tiene muchos otros retos. Por ejemplo, lo que está pasando en el departamento de La Guajira con la desnutrición y en otras regiones del país. ¿Cómo se va a fortalecer el tema para que puedan verdaderamente cumplir este enorme desafío de brindar la atención integral a los niños? ¿Y qué otras instituciones les van a apoyar, les van a ayudar?
Bueno, pues ya la meta la estamos cumpliendo. En este momento estamos atendiendo de forma integral a 1.165.000 niños, pero de forma general a 2.4 millones. La idea es que al final de este gobierno, en el 2018, dejemos atendidos en forma integral a 1.5 millones de niños. ¿Cómo lo vamos a garantizar? Como lo hemos venido haciendo. Usted me toca el tema de La Guajira. El tema de La Guajira es complejo. Ahí tenemos muchas cosas que nos alteran el buen desempeño, pero la doctora Cristina Plazas está haciendo un trabajo maravilloso y yendo de ranchería en ranchería. Aprovecho este momento para hacerle un llamado a todos esos padres de La Guajira para que nos visibilicen. Sus hijos no están registrados, y mientras no estén registrados nosotros no tenemos datos de ellos y por lo tanto no podemos brindarles atención. Es un trabajo bastante complejo. En este momento en La Guajira se están atendiendo casi 69.000 niños y para final el 2016 la meta es atender casi 80.000. Entonces el trabajo que se ha hecho es importante. eso no quiere decir que no seamos conscientes que hay que hacer una labor mucho más compleja, mucho más puntual y poder atender a todos los niños, no solamente de La Guajira, sino de todo Colombia.
Cuando uno ve, doctora María Clemencia Rodríguez de Santos, los objetivos que se han propuesto, eso de atender integralmente a 1.500.000 niños y niñas, cualificar 110.000 agentes de atención integral adicionales, producir casi 7 millones de libros, instalar 300 salas de lectura, fortalecer la calidad de los servicios de atención integral con el mejoramiento de las unidades de servicio y el tránsito del 50% de los hogares comunitarios a la atención integral, eso debe valer un jurgo, ¿eso lo tienen cuantificado? ¿Existen los recursos?
Por supuesto que sí, es que ya lo hemos hecho. Ese es el trabajo que se ha hecho en estos 5 años. La estrategia funciona con unos lineamientos muy puntuales que además han sido acompañados por la empresa privada, por países amigos, por los gobiernos regionales, las gobernaciones y las alcaldías nos han apoyado y esto está funcionando. Justamente lo que hace la ley es garantizar la función de estar vigilando a nuestros niños. Ya eso no es un tema de si la primera dama que viene o el gobierno que viene le interesa la primera infancia, es justamente eso, se tienen que destinar los recursos para atender y garantizar la atención y los derechos de nuestros niños de aquí en adelante. Y sí, pues eso es parte del presupuesto nacional, esas cifras yo no las manejo, yo soy la vocera, hay quienes las ejecutan, pero las cifras y las cuantías yo no las manejo.
Claro, eso en cuanto a los niños, pero ¿cómo va a ser la atención a las madres gestantes que también sufren de desnutrición, que también que no tienen conocimiento respecto al hecho de estar embarazadas, que no poseen en algunos casos o que no tienen acceso a controles prenatales?
Algunas menores de edad en muchas regiones.
Muchas menores de edad, ese es un tema que nos preocupa. El embarazo en las adolescentes es muy alto, pero a todas esas mujeres gestantes ya se les está prestando la atención porque el cerebro del bebé empieza a desarrollarse desde el vientre de la madre y a esas mujeres se les está prestando atención, se les están haciendo sus controles y se les está haciendo un seguimiento que además incluye la parte de registro de esos bebés para poder tener un dato concreto de nuestra población, de nuestro universo infantil en Colombia.
Doña María Clemencia, ¿cómo van los preparativos de la boda de su hija Antonia, que además pues primera de sus hijos que se casa? Sabemos que está cuidando cada detalle.
Bueno, pues la verdad, yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de casar a nuestros hijos sabemos que a eso le metemos el alma. Yo se la he metido, es nuestra niña y por supuesto los detalles están llenos de amor y esperamos que ese nuevo camino que ella empiece sea un camino maravilloso para ella, para Sebastián y pues para la familia de Sebastián y para la nuestra.
¿Usted cree que será una gran abuela, una buena abuela?
Yo espero que sí, la verdad que sí, ese es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo. Yo creo que esa es la prolongación de la existencia, un nieto o una nieta. Y yo sí quisiera rápidamente ser abuela.
Pero le da lo mismo que sea nieto.
Esa decisión no está en mis manos. Entonces, sencillamente aprovecho para mandar el mensaje por aquí, que estoy lista para ser abuela.
Pero abuela alcahueta, severa, sí, entrometida, distante.
Todas las abuelas son alcahuetas.
Claramente alcahueta. Yo sí quiero que cuando mis nietos y mis nietas vayan a mi casa piensen que soy la abuela alcahueta, por supuesto, y que Juan Manuel también va a ser el abuelo alcahueto.
Sí, no,
él permitirá todo lo que nos permiten en las casas cuando se educan a los hijos. Esa parte ya no me toca a mí, que los eduquen mis hijos.
No, es que los abuelos...
Ahora puedo maleducar a mis nietos.
No, los abuelos malcrían, eso de toda la vida, lo sabemos.
Ah, eso sí lo tengo clarísimo, pero además mis hijos también lo tienen claro porque todos los días les repito que en mi casa habrá lo que en algún momento de la vida no los dejé hacer, crayolas para que pinten las paredes, que tomen gaseosa, que coman bombombones, las cosas que uno no deja hacer a los hijos.
Oiga, ¿y le dará igual que la primera o el primero sea hombre o mujer?
Pues sí, la verdad sí, lo que Dios me ponga en el camino, pero... Obviamente, pues una niña me fascinaría. La familia de Sebastián solamente tiene nietos hombres, entonces yo le digo que él tiene que marcar la diferencia y que sea él quien le dé una nieta mujer.
Qué maravilla, pero son bienvenidos hombres o mujeres.
Por supuesto, cualquiera de los dos. A ver, claro. Yo tengo hombres y mujeres, hombres y una mujer, y los dos sexos son absolutamente maravillosos y cada uno tiene sus cosas positivas.
Por supuesto. Bueno, ya nos dijo cómo iba a ser su abuelargo, pero ¿será una buena suegra?
Pues eso sí le tendría que preguntar a Sebastián por el momento, que es el único yerno que tengo. Por ahora no tengo nueras. Mis hijos están no en plan de casarse, entonces no tienen compromiso alguno.
¿Pero qué es para usted ser una buena suegra? Usted sí debe tener ese concepto claro.
Sí, yo creo que una buena suegra es complicidad, con respeto, con distancia y con mucho, mucho amor.
Qué bonita respuesta, inteligente.
Con distancia, alguna. ¿No? O sea, son las suegras inteligentes.
Por supuesto, sí, que
son las que marcan distancia.
A veces con mucha distancia.
No verán a la suegra metida en la casa cuando no esté invitada jamás.
Las que se agradecen.
No, y que no sugiera qué cuadros deben comprar y cómo es la
decoración.
O dónde
ponerlos,
no,
dónde criar a los niños.
Tuve la inmensa ventaja de tener la mejor suegra que puede tener uno. Mi suegra Clemencia Calderón, a quien extraño todos los días, fue una suegra maravillosa.
Bueno, doña María Clemencia, ¿y cuándo se va a pegar ese viaje a Medellín, allá a Río Negro, por la orquídea que le prometió doña Lina Moreno o que le tenía guardada especialmente para usted?
Yo estoy lista. La verdad, yo creo que Lina y yo tenemos una relación muy buena. Yo espero que tanto ella como yo podamos aquí demostrarle al país la capacidad que tenemos las mujeres para convocar. Las mujeres de por sí somos seres humanos que transmitimos paz, que nos encargamos de eso, y estoy lista. La verdad, cuando ella quiera, allá estaré.
Óigame, ¿y el presidente de esos encuentros, de esos diálogos, algunos de carácter casual, se entera en detalle o le digo, maneje usted eso, mija?
Mire, Juan Manuel es una persona que tiene un corazón inmensamente grande y una capacidad de cero rencor, cero odio, cero... Entonces, a él todo esto le parece maravilloso, no solamente de parte mía, sino de quien lo haga. Y le repito, Juan Manuel está listo también a reunirse con el expresidente Uribe cuando él lo quiera.
Una vez la entrevisté...
Todo por la paz, necesitamos la paz, necesitamos la reconciliación y estamos listos.
Señora María Clemencia, una vez la entrevisté y usted me confesó que una de las cosas a la que más le tenía pereza de ser primera dama era vivir en el palacio. ¿Usted ya aprendió, ya se acostumbró a vivir en ese lugar?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que ese es uno de los grandes mitos que tiene la presidencia, pero yo creo que los espacios los hace uno y nosotros logramos hacer un espacio maravilloso donde vivimos en familia, donde vivimos tranquilos, donde conversamos. Mi familia es absolutamente democrática, entonces yo creo que más que el sitio físico es lo que uno logra hacer, y nosotros hemos logrado convivir como una familia normal y pues en la medida de lo posible lo disfrutamos.
¿Y cómo ve su vida, cómo concibe su vida cuando ya termine este segundo mandato del presidente Santos?
Llena de nietos.
Lo tiene llena clarísimo.
¿Y qué le va a hacer falta de palacio?
Llena de nietos, yo creo que otros espacios, yo creo que haberle prestado un servicio al país tiene que ser inmensamente gratificante. Me llevaré en mi alma y en mi corazón muchas cosas buenas, las cosas malas espero dejarlas a un lado y pasarlas, y sencillamente además sentirme muy orgullosa de estar casada con el hombre que estoy casada, el hombre que logrará la paz, no la paz de Juan Manuel Santos, sino la paz para 47 millones de colombianos.
Definitivamente es una mujer muy inteligente. Me piden que le pregunte por su hijo Martín. Evidentemente es un muchacho maduro, bien preparado, bien formado, discreto. Todo el mundo sabe que el presidente le consulta muchas cosas, o por lo menos le pregunta. ¿Eso a usted le genera tensión? ¿Está de acuerdo con ese papel?
Yo creo, Darío, que la familia está para eso, para hacerle comentarios, sugerencias, porque somos, yo creo que los únicos que no tenemos ningún tipo de interés en el tema. Entonces, en mi casa, los comentarios, las sugerencias, las preguntas o las respuestas son hechas con amor, son hechas con respeto, pero obviamente las decisiones las toma Juan Manuel. A veces, sí, yo creo que uno como mamá se estresa en muchas circunstancias. La política es un camino difícil y yo creo que aquí es donde entran mis dudas de si yo quisiera que mis hijos fueran servidores públicos o no.
Claro, porque las críticas a veces muy injustas o demasiado
los
cargadas,
ataques,
los
Darío,
ataques
es
personales,
durísimo.
Ese tipo de cosas, eso duele.
Así como Juan Manuel lo ha hecho.
¿Que él también a veces ha atacado innecesariamente?
¿Perdón?
¿Que él a veces también ataca innecesariamente o que cae y pisa la cascarita que los adversarios y los enemigos le tienden?
Yo creo que muy pocas veces ha caído. Yo creo que hay un momento, Darío, que pues que a los seres humanos se nos llena la copa, y Juan Manuel ha sido inmensamente respetuoso, inmensamente decente, inmensamente educado, pero pues hay un momento en que uno dice no más, y en ese no más yo lo apoyo.
Óigame, doña María Clemencia, para nadie es un secreto que usted mantenía una relación muy cercana y de mucho cariño con María Lorena Gutiérrez. ¿Le ha hecho mucha falta desde que no está en Palacio?
Claro que sí, claro que me ha hecho mucha falta. Yo creo que María Lorena es una persona maravillosa, le aportó al gobierno, le aportó a Juan Manuel Santos muchas cosas, y a mí en su amistad, porque yo creo que nuestra relación era diferente, nuestra relación era una relación de amistad, no de trabajo, y pues por supuesto que la extraño, pero María Lorena está ahí y yo también, entonces sencillamente cuando uno no está trabajando junto no quiere decir que se olvide de esa persona. Le tenemos inmensa gratitud a María Lorena, se la jugó por este gobierno y eso lo llevaré en mi alma y por supuesto en mi corazón.
Ya que ella no está, ¿quién es esa otra mejor amiga o mejor amigo?
Pues mire, Darío, yo creo que yo tengo una relación muy buena con todo el equipo de trabajo, Juan Manuel. Yo a todas esas personas les agradezco todos los días lo que hacen para que este gobierno sea un gobierno exitoso. Y no tengo, digamos que ni amigos preferidos ni amigas preferidas. Creo que el equipo de trabajo, Juan Manuel, está conformado por gente maravillosa. Y mi equipo de trabajo también está conformado por gente no solamente competente, sino querida y amable conmigo.
Doña María Clemencia, ¿cómo toma las columnas de opinión, a veces críticas, a veces ácidas contra el presidente, un Daniel Sampero Espina, un Juan Lozano, una Salud Hernández? ¿Qué sensación le genera?
Yo creo que las críticas, mientras sean constructivas y respetuosas, son bienvenidas. Lo que pasa es que a veces se descachan. Y bueno, pues esa es la vida, los seres humanos nos equivocamos. Y tal vez la única sugerencia es que yo les haría, cuando vienen esas críticas tan ácidas, sin fundamento, es que se pongan en los zapatos de Juan Manuel Santos antes de hacer esos comentarios. Pero bueno, uno termina o no leyéndolas, porque yo le confieso, yo muchas veces no las leo. Yo, hay periodistas que ni siquiera se me ocurre leer el titular de su columna, pero cuando por alguna
razón... ¿A Daniel Sampero Espina lo lee? Él hace unos diálogos ficticios, por supuesto, entre usted y el presidente en muchas de sus columnas.
Pues me encantaría que un día Daniel me conociera. Él a mí no me conoce personalmente. Entonces, que me conociera para que supiera que muchas de las cosas que escribe no se me pasarían por la cabeza.
Pero de esos temas, pero doña María Clemencia, de esos temas los habla en su casa con sus hijos, le mire lo que están escribiendo, mire, o alguien se lo comenta y usted termina enterándose, o cómo
mire,
es.
Mire, uno termina enterándose porque la gente le comenta a uno muchas cosas, pero la verdad, uno en estos, digamos que en estos momentos aprende a pasar la página, y yo creo que esa es una de las cosas que yo he logrado aprender, a pasar la página y a no detenerme en lo que me estorba o me hace daño.
Yo le propongo lo siguiente, si quiere, se lo piensa, es que somos amigos de Daniel el Travieso, pero Gustavo Gómez y Hernando Herrera son particularmente más íntimos amigos. Cuando quiera nos tomamos un café, un almuerzo.
Cuando quiera, mire, yo le voy a contar una historia. Yo le voy a contar una historia. Tal vez Daniel no se acuerde, pues porque obviamente soy mayor que él. Ellos vivían en el edificio donde nosotros vivíamos, en el Bosque Medina, hace muchos años, y Daniel muy chiquito subía a vendernos un yogur que se llamaba Don Sancho. Y pues uno se moría la ternura, un niñito chiquito.
Ah, era por eso.
Ah, pícaro. Sí. Oye, pero veo que no le compraron porque quedó bravo.
Claro.
Y uno se lo compraba, era maravilloso.
Es que Daniel vendiendo yogur está perfecto porque él es muy mala leche.
Uno se tiene que acordar de las cosas gratas.
Por supuesto. ¿En ese mismo orden de ideas ve Twitter o no los memes?
Tiene Twitter.
Sí,
claro.
¿Cómo le va con las redes sociales?
Claro que lo tengo. Yo creo que las redes en este momento, pues hay que tenerlas, hay que verlas. Pero yo me imagino que ustedes también lo hacen todos los días. Y fíjese que uno pasa rapidito.
¿Pero bloquea, bloquea o no bloquea, doña María Clemencia?
No bloqueo.
Ahí está.
No bloquea.
No bloqueo, pero también le quiero decir una cosa, es que normalmente la gente conmigo no se mete mucho. Se meten a veces con comentarios desatinados, a veces con insultos e irrespetos, que ahí es donde a mí me parece que no lo debían hacer. La persona que no esté de acuerdo con muchas cosas, se lo puede decir a uno sin faltarle al respeto.
En Twitter hace poquito puso una fotografía muy bella, donde está María Clemencia, el presidente, la hija...
María Antonia.
María Antonia dice, mi linda, solo falta un mes.
¡Caramba!
¡Qué nervios!
Eso fue hace varios días, hoy faltan 25 días.
Los está contando. Oiga, pero tenemos una incógnita. A ver, cuéntenos usted, ¿quién hizo el vestido de María Antonia y quién hizo el vestido suyo?
Eso pronto lo sabrán.
Es que esos son secretos que se revelan el día de la boda.
Personas maravillosas, personas talentosas. Lo único que les puedo contar es que los detalles del matrimonio de mi hija son colombianos. Hemos pensado en darle oportunidades a la gente aquí. Tenemos cosas maravillosas que mostrar. Y el matrimonio de María Antonia Santos será colombiano 100%.
Bueno, y como va a ser colombiano, primera dama, ¿hay dentro de los invitados expresidentes?
Claro que sí.
¿Quiénes son?
Claro que sí.
Gaviria, obviamente.
Por supuesto.
Y el expresidente Belisario.
No solamente está invitado, sino que ya confirmó su asistencia.
¿Y quién más ha confirmado, si se puede saber, primera dama?
El expresidente Betancourt, a quien yo personalmente lo quiero hasta el infinito, ha sido una persona muy cercana a mi familia de toda la vida, ha sido un buen consejero y de verdad que lo quiero profundamente.
¿Y el último expresidente confirmó o se excusó?
No
fue invitado.
No, necesitamos primero que confirme un tintico con Juan Manuel.
Primero es uno que dos.
Muy bien. Qué bien, obvio, sí. Invítalo, amigos. Óigame, esa conformación de las mesas tiene que ser una ciencia, eso es de altas matemáticas. ¿A quién siento con quién, en qué orden?
Darío, nosotros lo que pretendemos con el matrimonio de María Antonia es estar rodeada de amigos, es un evento personal, no es un evento de gobierno.
Claro, claro.
Queremos estar rodeados de los
amigos
cercanos, de la familia y pues por supuesto de la familia de Sebastián, de su familia y de los amigos cercanos de tanto de Sebastián como de María Antonia. Así que a esto no le hemos puesto ese tipo de cerebro, simplemente es querer hacer una fiesta como quiere hacerle cualquier papá y cualquier mamá a su hija que se casa, a título personal. Aquí la política no está jugando.
Óigame, ¿el presidente sabe descansar?
Mucho.
Sí.
Mucho, Juan Manuel. Tiene una capacidad de desconectarse maravillosa. Yo quisiera haberla tenido en mi vida. Ya creo que no es tan fácil aprender a estas alturas. Mis hijos algo saben de eso, algo han aprendido, pero Juan Manuel tiene una capacidad muy impresionante para saber descansar. así sea corto, pero logra descansar.
Pero ¿cómo se desconecta? ¿Hace yoga, ejercicio, trota? ¿Qué hace?
Juan Manuel todos los días hace ejercicio, inclusive cuando llega a esos viajes locos a Londres dos noches, hace ejercicio, madruga hacer ejercicio, y yo me estreso un poco de que le dé un infarto, pero bueno, él es muy disciplinado además, entonces él hace ejercicio, hace yoga, nada, está muy bien.
Pero no volvió a jugar golf porque no tiene tiempo.
No, no tiene tiempo. Eso sí, el tiempo que le queda libre, como dice la canción, me lo dedica a mí.
Cuando usted lo llama por teléfono, ¿él le contesta o hay que pasar por los edecanes y por todos esos protocolos?
¿Se acuerda que el presidente tiene un teléfono como que se lo llevan ahí? Sí, un teléfono rojo. Lo hemos visto.
Nosotros tenemos un chat de familia que es maravilloso. Es maravilloso, ese lo tengo para la posteridad, para acordarnos de momentos buenos, de momentos difíciles, porque en eso sí somos una familia muy unida, estamos en permanente comunicación, y bueno, es gratificante saber que estamos unidos por ese chat, por esa vía, y que estamos disponibles además las 24 horas.
¿Qué tan celosa es usted, doña María Clemencia? Porque usted sabe que los hombres poderosos llaman mucho la atención entre las mujeres.
¿Qué tan celosa?
Sí, de 1 a 10.
No, para nada, eso sí. Mire, yo creo que las bases o los cimientos de mi matrimonio son tan fuertes que no permite que quepa la palabra celos. Yo no he sido celosa jamás en mi vida, tengo la certeza de estar casada con un hombre maravilloso y bueno, no creo que quepan los celos.
Hace un tiempo usted trinó una imagen que me llamó mucho la atención y que decía, cuando alguien juzgue tu camino, préstale tus zapatos. ¿Usted lo trinó por algo en particular?
No, yo creo que a veces uno se encuentra con frases que le gustan y eso es importante. Yo ese ejercicio trato de hacerlo, de ponerme en los zapatos de los demás, y yo creo que eso es sano porque ahí de pronto uno se abstiene de cometer errores. Cuando uno de verdad trata de entender al ser humano que está enfrente o que está diciendo o que está agrediendo, uno ahí dice, okay, de pronto lo dice porque tiene rabia, porque esto está pasando, entonces no quiero decir que con eso se justifiquen las cosas, pero si uno se pone los zapatos de los demás, puede entender un poco mejor las cosas.
Qué linda respuesta. Hombre, un presidente tiene momentos de gloria, de felicidad, de alegría, de satisfacción cuando las cosas salen, cuando se logran determinados objetivos, pero por supuesto tiene que haber momentos muy duros, de alta tensión, particularmente cuando se han acometido procesos como el de paz, con instantes tan difíciles donde se ha estado a punto de romper, pero hace tosudez está sacando al otro lado, por fortuna para este país. ¿Cuál ha sido el peor momento del presidente Santos?
Yo creo que ha habido muchos momentos difíciles, pero esos momentos difíciles nos han permitido aprender, fortalecernos, salir adelante, unirnos, pero por supuesto que ha habido muchos momentos difíciles, muchos.
Particularmente todo lo que tiene que ver con la paz y el orden público.
Con la paz, con el orden público, con nuestros soldados asesinados. Todos esos momentos, claro que son difíciles. Y a título personal, pues obviamente en su momento la enfermedad de Juan Manuel. Pero
claro.
Pero bueno, uno los va pasando y los va y va sacando de eso lecciones positivas. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. Y lo único que esperamos, como se lo dije a mis hijos desde el primer día de gobierno, es que al final de este camino los 5 seamos mejores seres humanos.
Qué bonito. Pues Patricia Pardo le tiene una pequeña sorpresa.
Una pequeña serenata, y es que mi pregunta va a lo siguiente, Darío y señora María Clemencia, yo quisiera saber cuándo fue la última vez que el presidente Santos le cantó o le dedicó esta canción.
Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo. Oye, bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida cubre todo tu cuerpo.
Le llega bonita, el alma, el corazón.
Me llega el alma y la verdad me la dedicó hace muy poquito en una reunión para María Antonia. Me la dedicó, la bailamos. Sí, esa es una canción que nos trae gratos recuerdos a los dos y estoy segura que en el matrimonio de María Antonia la volveré a oír.
Estamos seguros, pues ha sido muy generosa con su tiempo. No estaba previsto, la verdad, conversar con usted en este plano y sobre cosas tan personales y tan de la familia, pero ha destapado usted su corazón y nos has hecho partícipes de muchos pequeños, grandes secretos que además tienen unas claves que pueden ser importantes en el campo político hacia el futuro. Muchas gracias.
Darío, muchas gracias a ustedes por la amabilidad. Yo creo que aquí lo importante es la ley que se aprobó ayer. Quiero darle las gracias al Senado por haberla convertido en ley. Yo creo que todos los colombianos tenemos que entender que la prioridad son los niños. Aquí no hubo color político, aquí no hubo nada diferente, al contrario, aquí hubo una unión absoluta, que esa debería ser la norma cuando las causas son comunes y cuando las causas son las mejores. Invertir en nuestros niños es invertir en un mejor futuro para nuestro país.
Y ojalá sus zapatos fueran bien grandes para que cupieran todos los colombianos.
Aquí caben todos, de verdad que mis zapatos son bien grandes y aquí caben todos.
Y ella es bien alta, bien elegante y bien distinguida.
Ah, eso sí. Y muy bien vestida siempre.
Buen día.
No nos
Buen
queda
día.
Duda.